Listos, nos pasamos un toquecito, pero pues bueno. A ver, vuelvo y arreglo aquí todo este cablerío. Listo, 7:20. O sea que nos falta gente de la que... Bueno, sí, claramente nos falta gente, pero... Pero pues arranquemos los que estamos, ¿cierto? Bueno, primero, pregunta, ¿cómo les fue esta semana? ¿Sí? Discúlpame, vamos a empezar. 3, 2, 1... Con garbo, con elegancia. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo les fue con el ejercicio que vamos a intentar esta semana? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien no lo hizo?
El de cantar.
No, ven fresco. Bueno, ¿cuál era el ejercicio que teníamos? Ya que varios me hicieron la cara así como de... Bueno, de a uno. Pris, ¿cuál era el ejercicio?
Tenemos que empezar ya como un boceto de lo que... De todo lo que habíamos recibido en esta segunda temporada.
¿Ese era uno de los ejercicios?
Cantar la palabra.
Cantar la palabra.
Exactamente, ¿cómo les fue con ese en particular? ¿Se les olvidó o lo pudieron hacer? Bueno, aquí todo bien, sin pena, de la manera más tranquila, manitos arriba los que pudieron hacerlo esta semana.
La cantada.
La cantada cuando nos daba los días.
Los que no pudieron, manitos arriba los que no pudieron, los que se les olvidó, los que cualquier cosa. Listo, súper, no importa. Y el otro ejercicio, el que hablaba Pris, el del boceto, del como el primer trabajo que tenemos. ¿Alguien pudo con eso? A todos se le dice sí, todos en blanco.
¿Sí?
Pensarlo un poquitico, sí, pero
lo pensé una vez en el bus y ya.
Sí, algo así, pero un boceto no.
Uy, perdón. Esto lo van a escuchar después en la grabación.
¿Se escucha?
Sí. Eso se siente ahí en el micrófono. Bueno, entonces, ¿a qué vinimos hoy? Bueno, entonces, recapitulemos un poquito. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Qué fue lo que nos enseñaron la semana pasada? ¿Cuál fue el tema que vimos la semana pasada? No, sin ver el cuaderno, lo que les haya quedado.
El mover.
No, fue una oración más. Como un modo, más o menos.
¿Para qué?
Para que la oración sea más
efectiva. Eso es una manera de verlo, por ejemplo. Un camino, si queremos llamarlo así, en el que nuestra adoración puede ser más efectiva. ¿En qué sentido efectiva? Que lleguemos, como decía mi papá, a tocar el botón rojo del corazón del Padre. En realidad de eso es adoración, ¿cierto? O sea, no hubo adoración si yo no llegué a un encuentro íntimo. Por más que hayamos hecho lo que hayamos hecho, si no hubo un encuentro íntimo, no hubo adoración. ¿Cómo sé si hubo un encuentro íntimo? Porque hubo un cambio. Fue lo último que él dijo después de que yo agarré y dijo, ¡ay! Se me olvidó decirles una última cosa. Es allá donde hay vida, solamente en la intimidad se gesta vida. Solamente cuando tuve un encuentro cara a cara, de verdad, algo en mí se gesta y empiezan a cambiar cosas en mí. Entonces, estas son cosas prácticas como podemos empezar a ver si realmente hemos tenido encuentros íntimos con papá o si realmente lo hemos adorado en ese sentido. Si algo en mi vida ha cambiado. Si algo en mi vida no cambió, tal vez no fue tan profundo como yo creí que fue.
Sí, hay algo que me parece muy importante y es alabar y adorar con entendimiento. Uh-huh. Y de una u otra forma, aunque, aunque este modelo que nos propuso el pastor no tiene que ser, como él mismo decía, no tiene que ser algo que nos aprisione, una camisa de fuerza, si es un modelo bíblico y me llevó a mí a darme cuenta de qué es lo que quiere el Padre, de qué es lo que quiere mi papá, uh-huh. y cómo el Espíritu me va guiando para que yo pueda llegar hasta allá, no con lo que yo quiero darle según mi historia o según mis emociones o según lo que yo piense como yo debería adorarlo y como yo lo quiera hacer, sino realmente cómo es que bíblicamente cómo qué es lo que quiere mi papá y realmente qué es lo que quiere él, y yo adaptarme a eso. Yo te quiero dar lo que tú realmente quieres que yo te dé. Si te gustan los chocolates, te voy a dar chocolates, y si no te gustan o si eres alérgico, pues no te los voy a dar,
por más que esa sea mi manera de mostrar amor,
mi manera o mis emociones o lo que yo he entendido, lo que he entendido.
Yo creo que si lo vemos de alguna manera poco a poco, a esto es a lo que estamos yendo, al aprender a darle gloria, a exaltarlo, a alabarlo, a amarlo, a los nombres que le quieran poner, pero como él lo quiere. Porque de hecho es de las cosas que a mí más me gusta, como Vivian Hibbert enseña estos temas. Ella dice, vamos a alabar a Dios como él quiere que lo alabemos, porque no es solamente alabarlo porque me toca alabarlo, porque yo quiero hacerlo, sino como a él le gusta. Entonces, por eso, más o menos a esta altura de nuestro nivel pasado, de nuestro ciclo pasado, estábamos también en un taller aprendiéndonos las famosas palabras estas raras, las palabras hebreas para alabanza. Y es lo mismo que le digo yo a los muchachos de alabanza, no porque necesitemos teoría en la cabeza, no porque, yo sé más que todos los demás porque me sé las 7 palabras, o sea, no es la idea, sino es porque si papá las puso en la Biblia como de una manera tan específica, es porque de alguna manera así es como a él le gusta. Entonces yo creo que poco a poco hemos estado aprendiendo cositas prácticas de cómo es que a él le gusta que yo lo ame, y no solamente amarlo como a mí se me antoja. Que yo creo, en una enseñanza de Scott el otro día recordaba mucho eso, que él decía, si yo le pido a mi esposa que me traiga un helado de coco y ella me la trae, pues chévere, pero es muy diferente cuando ella sabe que a mí me gustan los helados de coco y me los trae, a cuando yo le tengo que pedir que me los traiga. Hay un placer diferente en mi corazón cuando me doy cuenta que ella conoce mi corazón sin que yo se lo tenga que pedir. Entonces ese día dijo, ya ahorita que llegue a mi casa va a tener un helado de coco. Pero yo creo que con papá es exactamente igual, y eso es a lo que Scott dijo ese día en la enseñanza. Él decía, hay una diferencia entre lo que él me pide que yo haga, lo que él me ordena que yo haga, que igual eso de alguna manera eso trae agrado y placer a su corazón, a lo que yo ya sé que a él le gusta y yo lo hago porque yo quiero que a él le cause placer. Yo sí puedo causarle placer a él, y no porque él me esté diciendo, oye, para hacerlo tienes que hacer esto. ¿Me hago entender? Y yo creo que los que están casados entenderán un poquito más eso, la diferencia que es que yo tenga que pedirle, hazlo así, por favor, lava la losa, por favor, a que la hagan simplemente porque uno le nace. Hay algo en el corazón que responde diferente, ¿cierto? Entonces creo que poco a poco hemos estado en esas, Johan.
Y creo que eso también tiene que ver con el proceso de maduración de un cristiano. O sea, cuando tú eres niño, desde que no empieces, vamos a ir al baño. Tienes que orinar ahí.
Sí. Sí.
En cambio, ya uno, ya grandecito, espero que no. Sí, espero que a todos, sí. Pero ya uno sabe dónde es que uno tiene que hacer sus necesidades. Entonces, yo creo que es lo mismo. O sea, al principio, yo creo que obviamente siempre está la misericordia, siempre está la gracia. Pero al principio es Dios diciéndole: mira, hazme un yada. Entonces uno, listo, trara. Y ya después él como que se sienta esperando a ver si hay un ya.
Y cuando que salgas.
Ya, sí, cuando no hay ya, le dice, bueno, listo, hijo, chévere. Para la próxima. Sí, como que las ansias, yo creo que son esas de papá, de cada día también. Así como nosotros nos acercamos con expectativas, yo creo que también hay esa expectativa del corazón de papá, de ver, hoy sí.
Eso está muy chévere. Por ejemplo, no sé quiénes de ustedes están tomando el seminario del Espíritu Santo, pero en eso hablábamos la clase pasada en el seminario del Espíritu Santo, de la diferencia entre un hijo recién nacido a un hijo maduro, y ¿Y qué? Y eso a mí sí me impacta. Me gustó mucho el ejemplo que puso Johan, porque sí es cierto. Yo creo que un papá, cuando ya ve que su hijo hace cosas por agradarle y no solamente porque le toca, es diferente. Hay algo en el corazón diferente. Sí es cierto, les iba a poner un ejemplo, pero mejor no. Pero pero sí, muy chévere, muy chévere. ¿Algo más que tengan, que recuerdan de la clase pasada? ¿Qué recuerdan de esa manera que nos enseñaron o de ese camino que nos mostraron, para que ilustren aquí a algunos de los que no estuvieron? ¿Qué más recuerdan de eso que nos enseñaron? Lo vimos como con el tabernáculo, ¿cierto? Y más o menos cómo se veía el asunto. ¿Recuerdan cómo empezábamos, por ejemplo? En el atro. Y en cuestiones prácticas, ¿qué hacíamos?
Y el Espíritu Santo.
Estaba relacionado con mi cuerpo, con el Espíritu Santo, en cuestiones de Dios, y también con acción de gracias, ¿cierto? Decíamos que eso empezaba con empezar a agradecer. Siguiente etapa, ¿cuál era?
Alabanza.
¿Qué era alabanza? Reconocer quién es Él, ¿cierto? No es solamente como, ay, gracias porque el día está bonito, gracias por lo que sea, sino ya es un reconocimiento de quién es Él, un poquito de lo que Él ha hecho, pero no solamente de lo que Él ha hecho, sino lo que Él ha hecho que me lleva a quién es Él. ¿Cierto? En ese sentido, alguna vez para mí fue claro, si yo cuestiono lo que Dios hace, no tengo ni idea de quién es Él, porque lo estoy cuestionando Él directamente, Él no es separado como somos nosotros, ¿cierto? Si yo cuestiono lo que Él está haciendo, claramente no tengo ni idea de quién es Él. Si yo supiera quién es Él, no cuestiono lo que Él está haciendo. Porque es lo que nos han enseñado. El que es, hace. Y papá en eso no tiene brechas, no tiene divisiones, como a veces nosotros creemos que nosotros tenemos. ¿Qué más recuerdan? Entonces alabanza ya era un reconocimiento de quién es Él. Que ya eso me lleva a mí también como a otro punto, ¿cierto? A otro nivel de mantener mi mirada ahí. Yo creo que es como con la naturaleza, que uno puede pasar y ay, sí, qué atardecer tan bonito. Y si yo me quedo en el atardecer y me quedo mirándolo y dándole vueltas, papá, gracias, papá, qué bonito, papá, me empiezo a dar cuenta, papá, tú hiciste esto, papá, tú eres el Dios de los cielos, uy, tú eres el Dios del universo, uy, tú eres... Y ya después no solamente gracias por esta cosita, este detalle bonito, empiezo a entender, uff, tú eres todo esto. Pero eso requiere de mí un poquito más de atención. Requiere de mí el ir un poquito más allá. Y el último entonces hablábamos de...
De adoración.
De lugar santísimo. ¿De qué más hablábamos? De un encuentro con el Padre. De la vida. Habíamos dicho que la idea hoy era venir a... experimentar eso, ¿cierto? Pero yo les voy a ser sincera, yo tenía toda la intención de que lo hiciéramos hoy. Y ya hicieron varios y sin cara de A. Después quiero que sepan, cada vez que yo agarro aquí un poquito, trato de meterlos en el proceso en el que estamos, para que sepan cómo estamos construyendo algo o lo estamos intentando. Después de esta clase que está ayer, venimos a hablar del Espíritu Santo como un río. Por eso es importante haber tomado todo el seminario del Espíritu Santo. Ya llega uno con una perspectiva diferente a cuando no lo podemos hacer. Al Espíritu Santo como un río y a lo que es ese río saliendo de cada uno de nosotros. Que es uno de los deseos más grandes de papá. Es lo que en la Biblia también habla del soñar, el sonar de muchas aguas. Que es cuando todos en lo mismo. Más o menos eso lo veíamos ya un poquito en el seminario del Espíritu Santo. Y después de eso viene otro taller. Después de ese taller, la última clase cerramos con el pastor Edgardo. Hablándonos de Juan 4, el dame de beber, y lo que es la unión de dos descansos, lo que es mis aguas frescas por sus aguas vivas, lo que es mis pozos por sus fuentes, y así. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo empecé a decirle, papá, necesitamos empezar a experimentar esto, pero he empezado a notar ciertas cosas, no en nosotros, sino en todos nosotros, quiero decir, en toda la congregación. Y me he empezado a dar cuenta que somos como niños en muchas cosas. ¿A qué me refiero? Pongamos el ejemplo del baño. Tuvimos una enseñanza espectacular de tenemos que ir al inodoro para hacer chichi. Y es, hagan de cuenta que eso fue la clase pasada. Oh, sí, señor, yo quiero ya no más pañal, de verdad. Pero normalmente hasta que no me dicen, mira, vamos, así se quita uno el pañal, así hace uno esto, así baja uno esto. Uno no lo hace, porque por más que uno quiera, uno no sabe cómo hacerlo. De hecho, en parte por eso les pregunté cómo les fue esta semana, porque a la mayoría les pasa que por más que quieran cantar, no saben cómo. O por más que quieran expresar algo, como que no pasa. Y la verdad es que a veces, por más que lo hagamos solito, cuando venimos juntos, la realidad es esta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer, ven, mira, así vamos al inodoro, así hacemos eso. ¿Qué quiero que hagamos hoy? Fue lo que el Espíritu Santo me puso en mi corazón. Yo venía toda la semana. Les recuerdo, con ustedes estamos haciendo el piloto de Juan 4. Entonces el Espíritu Santo cada semana cambia, si quiere cambiar las cosas las cambia. Y fue lo que hizo esta semana, por eso no vamos a hacer hoy el taller como lo habíamos dicho. Y lo que empezó a hacer en mi corazón esta semana fue lo que les acabo de contar. Pongamos eso práctico de una manera sencilla para que después cuando estemos todos juntos ya sea más sencillo hacerlo. ¿Me hago entender? Pero específicamente entre ayer y hoy estaba hablando como con mi mamá ciertas cosas y se empezaron a aclarar otro montón de cosas. Entonces por eso algunos se asombraron hoy cuando me vieron el microfonito puesto. Quiero darles solamente unos tips chiquitos de cosas que la palabra dice y arrancamos a hacer talleres sencillos. Algunos, los de alabanza, ya los conocen. Pero solamente quiero que nos dispongamos a una cosa. Primero que nos dispongamos a que entre nosotros podamos tumbar los muros de prejuicio, los muros de vergüenza, los muros de temor. Todas esas cosas que cada vez que queremos alabar a Dios nos cogen y nos hacen, uy no, 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 qué pena, uy no, 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 uy no, no, no. Todas esas, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Todo eso que cada vez que, no, si yo soy un duro cantando pero Dios me dice que dance, cada vez que Dios me, ay, y me quedo haciendo así en el puesto. Todas esas cositas que nos retienen, ¿me hago entender? Quisiera que por esta noche nos dispongamos a ir un poquito más allá de eso. ¿Les parece? Bueno. Ahora, quiero que, como es un proceso en el que papá nos mete, empecé a darme cuenta de un par de cosas. El taller del nivel pasado, con las palabras de alabanza, empecé a darme cuenta que era algo que involucraba mucho nuestros cuerpos. Que de hecho yo creí que en el taller no los iba a ver haciendo todo lo que los vi haciendo. Me encantó verlos jalar de verdad enloquecidos de aquí para allá. Y todavía está ese video por ahí, me gusta. Pero entonces me daba cuenta, papá, de alguna manera siempre que tú quieres que te alabemos, eso sí, sí tiene que verse. Sí tiene que ser tangible. O sea, no sirve, Señor, yo te estoy alabando, amén. Sí, Señor.
Si tú no me mueves, yo no me muevo.
Exactamente, si tú... Tócame y yo me muevo, Señor. O sea, hay algo, perdón la comparación, a veces es como si fuéramos, estuviéramos en la séptima con 24. Bótame algo y ahí sí, Señor. Listo, ya. Y que otra vez, Señor, otra monedita y me muevo. A veces somos un poquito así, o sea, hasta que papá como que no nos bota algo, nosotros no salimos, no nos movemos. Y lo que me empezó a dar cuenta es que la alabanza y la adoración se manifiesta en absolutamente todo. Y sí involucra a mi cuerpo claramente. O sea, sí lo involucra mucho. El sábado en alabanza hablábamos muchas cosas de eso también, muy chéveres. Entonces solamente quiero que veamos una cosa. Aquí está. Primera de Tesalonicenses 5:23, que eso ya lo vimos también, creo que en el semestre. Ah, no, eso lo vimos la clase pasada. La palabra dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Eso no lo podemos negar. Nuestra esencia es espíritu. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Es como un constante encuentro entre su espíritu y el mío, allá adentro, en algo muy adentro mío. Y a veces creemos que es algo así, muy adentro y no más. O sea, perdón, yo soy un poquito mal hablando, entonces me llevan. Aquí tenemos nuestro espíritu. Va a tratar de no hablar tanto. a mí me gusta decir que todas las cosas tienen un centro, o sea, tienen una esencia. Eso es que si tú lo sacas, eso se desencaja. Si tú se lo quitas, se descuaja. Si le quitas eso, deja de ser. Nosotros, nuestro centro, nuestra esencia está aquí, está en el espíritu. El que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿cierto? Y claramente el Espíritu Santo es el espíritu mismo de Jesús en nosotros. Entonces, nuestra esencia es aquí, Jesús con toda. La cuestión es que tengo el espíritu, tengo el alma, tengo el cuerpo. ¿Cierto? Yo necesito que lo que está acá no tenga ningún problema en salir. Porque si no, ¿cómo otros van a ver el Jesús que está en mí? Yo no puedo decir, Jesús está en mí. No, yo tengo que probarlo. Eso se tiene que ver en mi mirada hacia ti, se tiene que ver en mi trato hacia ti, se tiene que ver en mis palabras. O sea, eso no solamente puedo decirlo y ya. Y esa es una constante prueba para todos nosotros. Para mí es una constante prueba. Cuando alguien es incumplido, para mí es una constante prueba. Jesucristo, tú estás en mí. Para mí eso es difícil. Nosotros necesitamos esto. ¿Cierto? Entonces, de hecho, de esto ya hablamos un poquito en la segunda clase que tuvimos. Porque Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Aquí. Pues yo necesito que eso salga. Y para que eso salga, solo existe una manera. Se llama quebrantamiento. A mí me gusta como lo decía un libro. Decía, no importa qué tanta vida haya en el huevo, si ese huevo no se quiebra, nunca vamos a saber cuál era la vida que estaba dentro del huevo. De la misma manera que no importa cuánta vida haya en la semilla, si esa semilla no cae, es plantada, es quebrada y sale, nunca vas a enterarte de toda la vida que había en la semilla. De la misma manera, nunca me voy a enterar de la vida que hay en nosotros y en nosotros juntos si nosotros no nos permitimos ser quebrados y de alguna manera salir de nosotros mismos. ¿Cierto? ¿Y eso qué requiere? El Espíritu Santo está constantemente empujando. Que la verdad del Espíritu siempre está, ¿cómo es que dice? El versículo dice, el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne. Entonces el Espíritu siempre está, vamos, vamos, vamos. Yo creo que es como esas telas a las que se les ve así la carita. Vamos, vamos. Pero lo primero que yo necesito es, mi alma tiene que ser sometida a lo que está en mi espíritu. Mis sentimientos, mis decisiones, mis emociones, mi voluntad. Por eso David constantemente decía, alma mía, solamente en Dios reposa, alma mía, bendice al Señor, alma mía, era como, te vas a someter a lo que está pasando. Por eso una de las cosas más claras que debemos entender todos, y yo les sigo diciendo, para mí esto no es como si fuera pan comido ya, son cosas que sigo aprendiendo, es que la adoración no tiene nada que ver con mis sentimientos, con mis emociones. No tiene nada que ver con si estoy sintiéndome bien hoy para hacerlo o no. Yo no tengo esposo, pero supongo, llegará el día que cuando lo tenga, que es muy parecido. Llegará el día que mi esposo quiera estar conmigo y no importa si yo quiero o no, yo quiero que él se sienta complacido conmigo, así que yo voy a estar con él y no me voy a inventar ningún dolor de cabeza. ¿Me hago entender? Para los esposos. Yo de esas cosas no sé, pero supongo que es algo así. Pero yo creo que es muy parecido, no tiene nada que ver con si lo quiero o no. Lo que tiene que ver si estoy cansada o no, si fue un buen día o no. O sea, el amor por papá trasciende mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad. Si es que yo de verdad me quiero experimentarlo, tiene que trascenderlo. Y lo trasciende. Entonces, a mí me encantaba, perdón, les hablo de cosas del ensayo de alabanza, cuando Johan en el ensayo de alabanza como que nos exhortaba a todos y decía, llegaste cansado, espérate hasta las 10 de la noche para descansar, pero aquí la silla no es un lugar para descansar, aquí viniste a adorar a Dios. Entonces yo decía, es cierto. O sea, cuando yo digo vengo a adorarte, estoy cansado, voy a tener un ratico después. Y a mí eso me ayuda, de verdad, a mí me ayuda. En tiempos como sobredosis, que es un trote tan pesado, para mí, yo voy a tener ahorita, después en 2 semanas voy a tener un día para descansar. Ahorita es con toda, Ahorita es con toda. Entonces, ¿me entienden acá lo primero que tiene que pasar? Lo primero que tiene que pasar en mi corazón es una decisión consciente de no importa si estoy cansado, no importa si me da pena, no importa si yo siento que no puedo hacerlo, no importa si siento que sí puedo hacerlo, no importa... que me dicen, me siento bien, que si me siento mal, que es que, ay, qué sustico. Yo tengo que trascender a todo eso, ¿está? Y lo último es, cuando mi espíritu somete a mi alma, por decirlo así, eso tiene que someter a mi cuerpo. Porque mi cuerpo es la carcasa tangible con la que todos ven lo que está pasando realmente adentro. ¿Cierto? Entonces, si hay realmente adoración, si hay algo realmente cocinándose acá, tiene que llegar a hervir a tal punto que salga, que rebose, que se bote hasta por mis cuerpos, hasta por mis miembros, hasta por mis palabras, hasta por lo que yo canto o no canto. Es por eso que todas las manifestaciones visibles, audibles, son importantes para nosotros, porque es cuando yo logré ya salir de mí mismo y decir, me importas tú, ¿me hago entender? Y en la Biblia lo vemos un montón. David fue un ejemplo clarito cuando se fue danzando casi en pelota un montón, y así tenemos varias. ¿Hasta ahí me siguen? Más o menos. Ahora, entre todas esas manifestaciones que podemos ver acá visibles de nuestro cuerpo, tenemos Yadá, Toda, Halal, Samar, todas estas palabras que vimos el semestre pasado, que espero que las sigamos comiendo y que ahorita no se nos hayan olvidado. Está todo eso, pero había una que no habíamos visto la vez pasada, que los salmos están plagadas de esas cosas. No, y yo no tengo la palabra hebrea, le soy sincera, no la busqué, pero la Biblia está plagada de canten. Y es algo que a mí me está dando vueltas durante mucho tiempo, los de alabanza lo saben. Porque no dice, si cantan bonito, canten un cántico nuevo. No dice, el que pueda, el que tenga voz, el que tenga ganas. O sea, dice, canten. Es una constante. Y es lo que yo quisiera que entre nosotros empecemos a hacer. Ya hicimos un taller de cómo hago para que mi cuerpo salga de esa pereza normal, de esa comodidad normal, de ese cuadrito de listo, aquí sí señor, y aquí no pasan mis palmas tampoco, ¿no? Porque uno podría aplaudir, pero las palmas siempre son aquí. Ya ahí tratamos de hacer un taller a eso, y yo quisiera y los animo a que tratemos de aplicarlo siempre que podamos, estemos en la casa o estemos acá, lo apliquemos. ¿En qué nos vamos a sentar ahorita? En la canción que hay aquí adentro. Porque es que a Sara se le ocurrió que ahora todos tenemos que cantar para que todos seamos el equipo de alabanza. No, o sea, esos son como conceptos raros que tenemos adentro. Se me ocurrió que cantemos porque la Biblia está llena de que cantemos. Y ahorita estamos, como decía Pachito, estamos en el proceso de volver a hacer las cosas como a papá le gustan. Y si la Biblia dice que a papá le gusta que yo me enloquezca, tengo que volver a aprender cómo es que me enloquezco. Si a papá le gusta que yo levante mis manos en gratitud, así no haya pasado nada, así voy a levantar mis manos en gratitud. Con certeza. Si en la Biblia dice que le gusta que yo caiga hasta el piso, pues caigo hasta el piso. Pero si la Biblia dice que yo debo cantar, debo cantar. Debo levantar mis brazos, debo danzar así los de danza no estén danzando, debo cantar así los de alabanza no estén cantando. Perdón, los músicos no estén cantando. ¿Me hago entender? Quiero que demos un paseo rápido y se den cuenta que no son cosas que yo me estoy inventando. ¿Listo? Y vamos a ver cositas así. Un versículo sencillo. Primero, Salmo 32:7. Alguien que lo tenga, porfa, me dice y lo lee. Y alguien más que busque Sofonías 3:17.
Salmo 32:7. Uh-huh. Tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria.
¿Otra vez? ¿Duro? Espérame, yo me acerco para que quede aquí en este cosito. Sofonías 3:17.
Salmos 32:7. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria.
Nueva me rodeas con canciones de victoria, eso es Nueva Traducción Viviente. Sofonías 3:17. Se alegrará por ti con cantos. Primera cosa sencillísima, cantamos, ¿por qué? Porque Él canta. Así de sencillo. Así crece el hijo, ¿cierto? Imitando a su papá. De hecho, podríamos ponernos a hacer también, eso es un buen estudio, ya me quedo para mi ensayo, ver las veces que Dios hace halal, ¿no? O sea, voy a buscar si lo hace. De hecho, sí hay palabras en la Biblia en las que muestran que el espíritu también se regocija y el espíritu también da vueltas como loco y todas estas cosas. En principio lo hacemos porque Él lo hace. Y es de las cosas más bonitas. En una de estas clases también escuchábamos, si vas a hablar, que hables lo que el Espíritu Santo te dice que hables. Entonces yo pensaba, pues si voy a cantar, tampoco voy a cantar cualquier cosa que se me ocurra. Lo más bonito y lo más seguro que tengo es, papá canta, puedo cantar la canción que papá está cantando. Ay, Sarita, ¿pero qué son esas locuras que estás hablando? No, o sea, eso sí requiere que yo me ponga a escuchar un poquito más, es cierto. Pero no se te ocurre qué canción cantar, listo. Él te rodea con canciones de victoria, escúchalas. Y repítalas. Ya, con eso tienes. No tienes ni idea qué cantar, pero Él se regocija sobre ti con cánticos. Entonces, Él tiene canciones alegres, escúchalas. Repítelas. ¿Me hago entender? Si somos pues así negados, total, que eso es demasiado raro, alguien así de negado es demasiado raro. ¿Está? Entonces lo primero que hacemos, cantamos porque papá canta. Y si yo veo a papá cantar, yo quiero hacer lo que mi papá hace también. ¿Cierto? Ahora, si quiero ver sus Biblias en sus manos, ¿tienen todos Biblia? ¿Sí? Bueno, Joyce tiene Biblia, Salmo 34. Susi, Salmo 11:34. Maffer, Salmo 43. Johan, Salmo 42:8. Pachito, Salmo 47:5-7. Alex, Salmo 51:14. Trisel, Salmo 57:7-9. Laurita, Salmo 59:16. Merlis, Salmo 63:3-4. Salmo 66:2-4. Salmo 92:1. ¿Tú tienes Biblia? Sí. Salmo 95:1-2. Salmo 96:1-6. Salmo 105:1-3. Yolandita. Salmo 138:1. ¿Tienes Biblia? Listo, bueno, ahí se ayudan con Osvaldito. Salmo 138:1. Porfa, cuando lo lean, recuerden la cita, porque hay varios que claramente yo dije rápido, pero cuando lo lean, recuerden la cita que están leyendo. Salmo, la, y la leen, ¿listo? Y como dirían por ahí, con elegancia, con garbo.
¿Me dijiste Salmo
11:34? ¿No existe? Ahí ven, yo lo puse mal. De pronto, espérame, ya te digo. Es que escribí eso de afán. Creo que era Salmo. Ay, sí, lo puse mal. Oh, rayos, ahora me hiciste dudar de todos los que puse. Ah, no, era el Salmo 30:11. Si es que puse mal una comita. ¿El Salmo 30:11? Y ya, ¿sí? Listo, empecemos con Joyce.
Salmo 34. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad.
Me encanta este, por ejemplo. Canto para recordar. Tan sencillo. Canto para celebrar la memoria de su santidad. ¿Qué tan rápido se nos olvida su santidad, por ejemplo? Es muy cierto. Canto para que no se me olvide.
Bueno, Salmo 30:12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre.
Eso empieza desde el 11. Por ejemplo, ponlo desde el 11.
Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre.
Por tanto, ahí sí todos, has cambiado mi lamento. Pero miren lo bonito. Muchas veces y en muchas canciones se canta eso. Oh, sí, tú cambiaste mi lamento en alegría. Y me encanta cuando David dice, porque tú lo hiciste, yo te voy a cantar y voy a decir, tú eres mi gloria y no voy a estar callado. Entonces, el que entiende que Dios de verdad cambia su tristeza en alegría, no se queda callado, por ejemplo. Maffer.
Salmo 43. ¿Sí? Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor.
Ese me encanta, dice, pacientemente esperé al Señor, ¿cierto? I waited patiently for the Lord. Es una canción de YouTube también. De este podemos sacar más cosas también. Primero, si yo no tengo que cantar, Él pone que cantar en mis labios, ¿cierto? Y la segunda es, lo que yo canto hace que otros teman su nombre. Es como si lo que yo canto se vuelve en un testimonio de quién es Él. Eso es muy pasado también. ¿Yo? Sí, señor.
Salmo 42:8. Salmo 42:8. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios que me da vida.
Pues yo no sé, yo podría seguir diciéndoles de cada uno, pero me encanta cómo la Biblia es clara.
Sí.
Señor, de verdad, tú cada día derramas de tu amor sobre mí, así que cada día voy a cantar tus cánticos, no me voy a quedar callado. Pachito, voy por acá para que se escuche.
Salmo 47:5. Dios ascendió con un grito poderoso. El Señor ha ascendido al estruendo de las trompetas. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. Pues Dios es el Rey de toda la tierra, alábenlo con un salmo.
¡Canten de por Dios, canten! Y me encanta cómo los une, normalmente los une con cosas que Él ha hecho, con cosas que Él es. En este caso, Él es Rey, canten. De hecho, espérate antes de que digas eso. En Pedro, se me vino una cosa aquí. Regálenme un segundito. Ya les digo bien la cita. Segundo de Pedro 2. Si quieren pueden leer del 10 al 17. Pero viene hablando de un cierto tipo de personas. Y va poniendo como un cierto... como digo, como una cierta característica. Dicen, y termina el versículo 10 diciendo, y desprecian el señorío. Y después empieza a explicar cómo son todos los que desprecian el señorío. Versículos del 11 al 16. Son así, 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 así. Versículo 17 cierra diciendo esto. Estos son fuentes sin agua. En la Biblia siempre las aguas y los ríos están relacionados con canciones. Y me parece vastísimo como Pedro en este versículo dice, los que desprecian el señorío son fuentes sin aguas. Él es Rey. ¡Canten, canten, canten! ¿Me hago entender? Cuando yo aprecio que Él es Señor sobre mí, hay una canción constante. Soy una fuente que desborda, de alguna manera. Alex.
Es que ahorita lo que estabas hablando esta mañana ahorita lo había vuelto a buscar, que dice que él desprecia la canción de los perversos.
Uy,
y no la sabía. Me llama la atención, pues, ¿por qué? ¿Quién sabe qué me estará diciendo? Bueno, no la encontré. ¿Será que me estoy...? No, Dios quiera que no me esté diciendo que soy perverso. Bueno, aquí ya está, un rosadito dice... Tú silencias las canciones vanidosas de la gente despiadada.
Uy, Eso es
Isaías 25:5. Completo dice: sin embargo, tú haces callar el rugido de las naciones extranjeras, como la sombra de una nube aplaca el incesante calor. Tú silencias las canciones vanidosas de la gente despiadada.
Me encanta el versículo que papá me dio para toda esta época interesante de lecciones. Era más o menos eso: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón permanecen para siempre. Yo no les niego que a mí a veces me asusta tantas cosas que se levantan, tantas cosas que pasan, y la tranquilidad que papá me trajo fue: él hace nula la murmuración de los pueblos, él deja sin autoridad los juicios de las naciones, los consejos de su corazón permanecen para siempre. Y para mí era, o sea, haz tu parte, sí, pero tranquila, los consejos de mi corazón permanecen para siempre. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y esto es lo mismo, él pone mute. ¿Cómo lo va a hacer en medio de todo lo que está pasando? No tengo idea, pero papá, tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Tu salmo.
Salmo 51:14. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón.
Con alegría cantaré de tu perdón. Uy, me encanta. Pris.
Pronto está mi corazón, oh Dios. Ese es Salmo 57, del 7 al 9.
57, del 7 al 9, sí.
Salmo 57, del 7 al 9. Dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones.
Me encanta. Un corazón dispuesto siempre tiene una canción en su boca también. Un corazón dispuesto, despierta, alma mía, despierta. Hace que le nazca. Eso es un corazón dispuesto a alabarle. No es un corazón, no, sí, Señor, no, sí, Señor. Un corazón dispuesto a alabarle es, despierta, alma mía, voy a madrugar a cantarte con todo lo que tengo. Ese es un corazón dispuesto. Laurita.
Salmo.
No sé qué dijo, pero me río.
Porque las madrugadas.
Exactamente, no sé por qué. Yo también tenía un estudio y nunca llegué a la razón, pero es cierto. Dale, duro.
Salmo 59, del 16. Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque ha sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia.
Vuelve, juega en la madrugada, canto de tu poder, una característica más de Dios. O sea, si necesitamos razones para cantar, ¿cuánto? Ya tenemos aquí como 9. Razones sobran porque Él es infinito, ¿cierto? Sí. Duro.
Salmo 63, del 3 y 4. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos.
¿Cómo te bendeciría en mi vida? Mis labios alabándote. ¿Cierto? Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. Me encantan. Sigo porque tenemos un buen recorrido para que se den cuenta que no me invento lo que les estoy enseñando.
Salmo 66, del 2 al 4. Cantad la gloria de su nombre, dadle la gloria con alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre.
Toda la tierra te adorará. Dale, uno más.
Bueno, Salmo 92, 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo.
Así que, ¿por qué lo hacemos? Porque es bueno. Porque Dios dice que es bueno. Ay, por allí. Listo.
Salmo 95, 1 y 2.
95, 1 y 2. Escuchemos.
Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamemos con cánticos.
Ahí está, una más. Por aquí.
Salmo 96, del 1 al 6. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura en su santuario.
¡Oh, qué descripción! Basta. ¿Por qué? Porque es grande y temible y digno de suprema alabanza. ¿Y cómo le doy suprema alabanza? Empieza por canta.
Cántico nuevo.
Un cántico nuevo, sí señora, este es de los más chéveres por eso.
Salmo 105, del 1 al 3. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová.
Ese me encanta. Se dan cuenta cómo a veces está relacionado, ¿verdad?, con recordar lo que él ha hecho, con recordar sus maravillas, con estas cosas. A mí en particular me gusta, porque hablando de lo que yo les había dicho alguna vez de la constancia, una de las cosas que Dios me hablaba al corazón era que para ser constante yo necesitaba recordar. El que olvida fácilmente es infiel. Entonces es increíble cómo cantar me ayuda a recordar, a estar recordando, y recordar me ayuda a ser constante. Me ayuda a decir, sí, tú eres, hoy también eres, hoy también eres.
Bueno, Salmo 138:1. Te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas.
Me encanta este. Delante de los dioses, Salmo 138:1. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. De hecho, luego el Salmo 115, si no estoy mal, es el que dice: los dioses de ellos no ven, los dioses de ellos no tienen oídos, los dioses de ellos no tienen bocas, así son los que los levantan. Entonces yo digo, Señor, si yo estoy levantando otra cosa sobre mí, no tengo oídos, no tengo ojos, no tengo boca, no tengo canción. Pero aquí David lo dice, delante de todos ellos yo voy a cantar. Es como si yo dijera, delante de todos ellos les voy a recordar que hay un Dios que sí canta. Me encanta como lo dice David. O sea, voy a recordarles que hay un Dios mío que me rodea de canciones de victoria. Son maneras de hacerlo saber. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Cantamos porque la Biblia nos dice que cantemos. Primero, cantamos porque papá canta. Segundo, cantamos porque la Biblia dice que cantemos. Y siempre lo vemos relacionado con un aspecto de su carácter, con algo que él hizo. Así que si necesito razones para cantar, lo tengo a él. Él es mi razón. Y no por, oh, que el poético suena, tú eres la razón de mi canción. No, sino porque de verdad, si necesito razones para cantar, lo tengo a él. Él es suficiente razón para cantar. Ya casi terminamos y empezamos a cantar. Señor.
El hecho físico de cantar involucra muchas cosas.
Sí.
Si uno hace el proceso rápido interno, cuando tú vas a cantar, tú tienes que recordar lo que vas a cantar, o tienes que procesar internamente qué es lo que vas a decir. Entonces eso requiere que tu corazón esté lleno de algo. Y la Biblia dice que de la
abundancia del corazón
habla la boca.
Se me adelantó, para allá íbamos, pero sí.
Entonces eso es el, digamos que el cantar es una viva representación del dibujo que tú hiciste. Uh-huh. Yo tengo que primero cuadrar mi espíritu para que ese espíritu rebase mi carne, mi alma, y luego rebase mi carne.
Uh-huh.
Porque cuando yo canto, y yo sé que no canto muy bien, digamos, y yo canto y empiezo a ver a las otras personas que empiezan a mirarme, hay una reacción interna que, uy, no, yo más bien me callo.
Sí.
Pero no, la cuestión es que yo tengo que salir de mí sin importar la reacción de los que están alrededor mío, porque mi carne necesita
salir.
Estar sometida a lo que el Espíritu está diciendo en ese momentito.
Exactamente.
son procesos desde adentro hacia afuera.
Eso era como a lo que íbamos con todo. Porque de hecho la Biblia lo dice, Lucas 7 algo, Lucas 6:45 es el que dice que la abundancia del corazón habla la boca. Lo que a mí me dice es, primero, lo que sea que rebosa en mí se me nota en lo que canto. Entonces yo les pongo un ejercicio sencillo, que era algo que yo me hacía. A mí Dios me enseñó mucho acerca del arte con este sencillo dibujo. Pero lo que pasa es que nosotros no somos tan partidos como creemos, no somos tan el alma, el cuerpo, el espíritu, sino somos realmente una sola cosa. Entonces, lo que el Espíritu Santo constantemente me decía en esa época era, ¿tú quieres saber realmente qué es lo que abunda en ti? Mira lo que estás cantando. Y así te vas a dar cuenta qué es lo que abunda en ti. Entonces, en mi caso, ¿por qué era? Porque yo empecé a tocar, les cuento rápido la historia, yo empecé a tocar guitarra en una época de mi vida, la típica adolescencia dura de la vida. Y para mí, mi escape era componer canciones y tocar guitarra. Entonces, les puedo mostrar, todavía tengo un folder que no lo tengo porque me guste mirarlo, sino porque me recuerda de dónde me sacó papá. Tengo un folder más o menos de este tamaño, yo escribía 3-4 canciones por semana de lo que yo estaba viviendo. Y lo que yo estaba viviendo no puede ser que yo no sea, pues, el más tenaz de la vida, pónganle el nombre que quieran. Pero para mí estaba viviendo cosas difíciles. Entonces, estaban llenas, era de eso, que le cantaba a Dios, de pronto sí. Pero estaban llenos de él, no. Estaban llenos de lo que abundaba en mi corazón en ese momento, que era queja, que era tristeza, que era un montón de cosas. Entonces él me decía, ¿quieres ver qué está abundando en tu corazón realmente? Mira lo que cantas. Para cerrar la historia, ¿yo qué hice? Yo le dije a papá, no voy a volver a cantar de mí nunca. Y cerré mi folder, boté el esfero con el que escribía todo, y le dije, hasta que tú no seas suficiente para que reboces en mí en canción, yo no voy a volver a escribir una canción que hable de mí. Y por eso por muchos años me pedían que trajera mis canciones a la tarima y yo no tenía. Porque él todavía no era lo suficientemente tanto como para que rebosara en mí. Y mi oración en ese tiempo era, inúndame hasta los labios, era lo que yo le decía, inúndame hasta que tú te reboses por mis labios y que yo no tenga que estar pensando, ¿cómo hago para hacer una canción que hable de Dios? Sino que tú seas la realidad de mi corazón, que se desbordan mis canciones. Y por eso ahorita, solo hasta ahorita, como después de, tengo ahorita, casi 10 años después, es que ya está volviéndose una realidad, que yo ya estoy empezando a cantar de nuevo cosas. Ahora, eso fue algo que yo hice, no es algo que todos deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque no tenía claro tips tan sencillos como estos de, alma mía, sométete y canta y ya. Y no solamente tengo que esperar 20 años hasta que Dios sea todo, ¿me hago entender? Pero sí es cierto, si no eres de los que canta o de los que compone, simplemente mira qué música estás escuchando. Y te aseguro que en un mal día estarás con la canción re depre por ahí. Canciones que alimentan lo que está pasando. ¿Me hago entender? Entonces, el punto con lo que estamos haciendo ahorita es tan sencillo como lo que decía Johan, aprender a salir de nosotros mismos. Aprender a salir de mí mismo. Cantar me hace salir de mí mismo. Una palabra que Dios me dio una vez. Tus canciones son caminos, entonces en la medida que tú cantes, yo entro desde donde tú cantas. ¿Me hago entender? Son cosas que Dios me dijo a mí. Eso sí no está en la Biblia, eso ya me lo estoy inventando para mí. O sea, son cosas que Dios me dijo a mí. Pero en la medida que yo cantaba era cierto. Él entraba a ese lugar desde donde salió mi canción. Y en la medida que yo cantaba era como si yo le abriera puertas de mi corazón a las que yo no lo había permitido entrar. Entonces, el punto de todo esto sí es que aprendamos que la adoración trasciende nuestros sentimientos, trasciende nuestras emociones, y yo canto porque Él es digno, punto. Y salgo de mí porque Él es digno, punto. ¿Canto bonito? No. ¿Soy entonada? No. ¿Pero qué importa? ¿Cierto? Así bien, ahora sí me demoré un montón. Últimos versículos. Versículos, aquí les voy a leer yo un par de versículos claritos que me encantan, solo cosas para que vean. Salmo 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. A mí me parece absurdo ver cómo David, el mismo David del que hablábamos que era constante en la primera clase, ¿se acuerdan? El mismo David que que quería que el Eterno fuera parte de su tiempo. Se atrevía a meterse en su eternidad. O sea, yo no sé si me hago entender. David era tan atrevido que decía, yo quiero que tú seas aquí en todos mis días. Y ahora, en la medida que tú eres aquí en todos mis días, yo quiero ser parte de tu eternidad. ¿Y cómo lo va a hacer? Voy a cantar. De generación en generación voy a hacer que se recuerde quién eres tú con mis canciones. Yo decía, este hombre es increíble. Y a punta de canciones, no todos lo tenemos, pero él lo hacía así. Y de esos hay otros más. Espérense yo a ver si lo veo. Por aquí hay otro, yo sé que está por acá. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Lo que hablábamos la primera vez, ¿se acuerdan? Salmo 145:1. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Quién se atreve a meterse en esos niveles de eternidad? Solamente ese Señor. Cositas así por el estilo. Entonces, me encanta que también, de alguna manera, papá nos permite hacernos parte de sus planes eternos simplemente con empezar a declarar cosas con nuestras canciones. ¿Señora?
Una cosita de ese versículo es que también David no solamente habla de tiempo, sino de forma, porque si fuera de tiempo, diría para siempre y para siempre. Lo dice eternamente y para siempre. O sea que eternamente es una forma de hacer las cosas. Es la forma de Dios. Hacerlas eternamente no solo es mucho tiempo, sino eternamente es su forma.
Úpale. Qué buena manera de verlo. Últimos. Colosenses 3, del 16. Colosenses 3, del 16 al 17. Todo esto un paseo para que se den cuenta que lo que les voy a poner a hacer ahorita no fueron ganas de molestarlos. La palabra de Cristo mora en abundancia, lo que abunda sale por la boca, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, ¿cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. De eso no voy a decir mucho más. Efesios 5, este lo vimos hace poquito en el seminario del Espíritu Santo, 5 del 17 al 20. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí empezamos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más o menos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Lo vamos a ver en la próxima clase, no se preocupen. Último, Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Me encanta porque en eso resume más o menos la enseñanza del pastor Edgardo de la otra vez hablando de Ana. Para los que no estaban los que están en Ciudad Montes, él decía algo sencillo. A todas las mujeres, hagan de sus preocupaciones y tristezas una oración. Entonces me encanta como él, de alguna manera, Santiago lo dice aquí así. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante. Sencillo. ¿Se entiende, muchachos? Yo quisiera que no, o sea, que nos demos cuenta cómo es que la palabra nos deja todo eso claro. Y que, insisto, no dice si cantas bonito. No dice si tu cántico nuevo está chévere. Si tienes el llamado, si tienes el don, si tienes el talento. Porque en parte, ¿quién de nosotros puede decir que es bonito y no? Y que no. Solo papá que ve el corazón sabe la hermosura de un corazón derramado en canciones. Así que no importa si yo soy de los que canta como un gallo. Lo que papá quiere de mí es que yo me salga con canciones. ¿Se entiende? Ahora sí. Sandrisa, ayúdame a correr esa mesita para allá.
Tal vez adicional a eso, pues ya metiéndole en nuestro
Ajá.
Pues se ha visto cómo cantar disminuye el dolor.
Cantar disminuye el dolor, vea pues.
Sí. Y yo los cuando nuestro bebé se fue con papá, yo esa fue la única manera de aliviar dolor físico y dolor emocional, porque no me pasaba el dolor y yo escuché, pues sabía que cantar produce endorfinas, produce muchas cosas que disminuyen dolor. Entonces, también yo veo que siempre que nos pide algo, siempre
sabe por qué lo hace. Qué chévere. Chévere, chévere. Y ayúdenme, quitamos el tablerito de aquí. Y ahora sí, todos aquí en un circulito, los de alabanza ya saben cómo es la vuelta. Con Biblia si pueden, porfa. Yo creo que esto ya vamos a terminar aquí porque ya no más.
Para que no nos escuche.
No, igual aquí sí ya no se escucha la canción de todos. Bueno, sin mentira, ya sí vamos a terminar la grabación aquí. Chao.